Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Una persona sin techo que muere en la calle nunca va a aparecer en la primera página de los buscadores de internet o de los noticieros. ¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia? ¿Cómo dejamos que la cultura del descarte, en la que millones de hombres y mujeres no valen nada frente a los beneficios económicos, cómo dejamos que esta cultura domine nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestro modo de vivir? Se nos va a endurecer el cuello de tanto mirar al otro lado para no ver esta situación. Por favor, dejemos de hacer invisibles a los que están al margen de la sociedad, ya sea por motivos de pobreza, independencia, enfermedades psíquicas o minusvalía. Centremos en la acogida, en acoger a todas las personas que lo necesitan. La cultura de la acogida, de recibir, de dar techo, de dar hogar, de dar amor, de dar calidez humana. Oremos para que las personas que viven al margen de la sociedad, en condiciones de vida infrahumanas, no sean olvidadas por las instituciones y nunca sean descartadas.
Las personas sin hogar. El Papa nos pide en este mes de septiembre, como intención de oración, no ser indiferentes ante el sufrimiento humano. No seamos parte de la cultura del descarte, nosotros no. ¿Qué tal, señores? Soy María de León. Bienvenidos al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Iniciamos hoy una nueva temporada y cada viernes estaremos fielmente con ustedes a esta hora para presentarles la actualidad de la Iglesia Diocesana, sobre todo para darles a conocer aquellas realidades que pueden pasarnos desapercibidas, pero tras las que hay hombres y mujeres trabajando para hacer presente el Evangelio en cada realidad. En unos minutos hablaremos de la asignatura de religión católica y de la asociación que se ha constituido en nuestra región para reivindicar la dignidad de la misma. Iniciamos hoy nueva temporada del Espejo y también esta mañana retomábamos la publicación de la revista diocesana Nuestra Iglesia, totalmente renovada. Una maravilla. Si quieren, pueden suscribirse de forma gratuita para recibirla cada viernes en su correo electrónico. Pueden hacerlo a través de la página web diocesisdecartagena.org. Y antes de entrar en materia, hacemos un repaso rápido por la actualidad diocesana. Felicitamos a los lorquinos y calasparreños porque hoy celebran el día grande de sus fiestas patronales, la Natividad de la Virgen María. Este domingo los murcianos celebran también la solemnidad de su patrona. A las 11:45 de la mañana tendrá lugar la procesión claustral con la imagen de la Fuensanta por el interior de la catedral y después tendrá lugar la misa presidida por el obispo. El próximo martes 12 de septiembre será la romería de la Virgen después de la misa de las 7 de la mañana. Este año Cejín será la sede del 28 Encuentro Diocesano de Coros el sábado 30 de septiembre. Bajo el lema Lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, los coros parroquiales están invitados a participar en este día de encuentro. Previamente, eso sí, tienen que realizar una inscripción que podrán encontrar en la web de la diócesis. Y en esta temporada seguimos acudiendo cada viernes hasta el Centro de Atención Integral a la Familia.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
La tristeza ante la pérdida y el duelo. Cuando perdemos a un ser querido, notamos cómo nuestro cuerpo reacciona con un abanico enorme de emociones que pueden ir desde la rabia a la tristeza, pasando por la incomprensión, la ansiedad, el miedo, la culpa e incluso la euforia. El ser humano tiene todas las habilidades necesarias para procesar y superar casi cualquier situación a la que lo sometamos. Y es el momento en el que la muerte se presenta cuando más débil e indefenso se siente. Es en este momento cuando experimentamos tantas cosas desagradables que aparece el peligro de querer huir y evitarlas, siendo esto la primera causa problemática para que el duelo se estanque. Deja que tu cerebro y tu cuerpo hagan el trabajo. La tristeza no nos gusta, pero no es mala. Es señal de que quieres a esa persona y de que las cosas te importan. Aprende de ellas y no huyas. Recuerda que la evitación experiencial es la base de la patología psicológica.
Este domingo celebramos el 23 de tiempo ordinario. Joaquín Conesa, párroco de la Virgen de las Huertas de la Paca, Nuestra Señora de la Piedad de Zarcilla de Ramos y de Nuestra Señora de la Asunción de Fuensanta en Lorca, nos da las claves del Evangelio dominical.
Hermanos, el Evangelio de este domingo nos invita a amar al prójimo, pero desde la corrección fraterna, desde ayudarle a acercarse más al Señor, a la conversión. Y es que no se puede ayudar a la conversión del hermano si no es solo desde el amor. Por eso, como decía San Pablo, la plenitud de la ley es el amor. Por eso el que busca amar a su prójimo no busca hacerle daño, sino ayudarle a encontrarse con el amor, que es Cristo. Por eso, hermanos, es necesario que tengamos en cuenta, a la hora de la corrección fraterna, que verdad y misericordia van dadas de la mano. La verdad sin misericordia se convierte solo en un legalismo, y de la misma forma la misericordia sin verdad es solo un buenismo que acaba por hacer daño al prójimo y hacernos daño a nosotros mismos.
En el mes de septiembre confluyen dos fiestas marianas, la Natividad de la Virgen María y el Santísimo Nombre de la Virgen María. Dos momentos a los que se ligan diferentes advocaciones, muchas de ellas patronas de ciudades y pedanías de nuestra región, como la Virgen de las Huertas de Lorca, Nuestra Señora de la Esperanza de Calasparra o la Virgen de la Fuensanta, que se celebra hoy, el 8 de septiembre. La Iglesia tan solo celebra tres nacimientos, el de Jesús, el de Juan el Bautista y el de la Virgen María. En referencia así al misterio de la Encarnación, nos lo explica el delegado de enseñanza, José Ruiz.
Celebramos ese nacimiento como un recuerdo precisamente de la Encarnación, de la Encarnación, de lo que va a ser toda esa historia de la salvación que Dios va a llevar con el ser humano. El Evangelio no nos da datos para hablar del nacimiento de María. Tenemos que remontarnos a las diversas tradiciones que hay. Hay una tradición que nos pone a María como descendiente de David, y entonces pues pondría su nacimiento en Belén, y hay otras tradiciones de origen griego y origen armenio que señalan a Nazaret como el lugar de la cuna de María. Todo esto nos viene por esas tradiciones y luego por los evangelios apócrifos, que sí nos cuentan que los nombres de los padres de María pues eran Joaquín y Ana, y que Ana era estéril y Joaquín, pues después de 20 años que llevaban sin tener hijos, pues él se ve en ese apuro de la humillación pública que supone no tener descendencia, se va de ayuno 40 días, y en esa entremedia es cuando un ángel pues le comunica a Ana que va a ser madre, y se lo comunica también a Joaquín que van a ser padres. ¿Cuál sería la cuna de esta fiesta del nacimiento de María? Pues también tenemos varias tradiciones. El origen estaría a finales del siglo V en Jerusalén, junto a la piscina probática, está la Basílica de Santa Ana, la que comúnmente se conoce como la casa donde nació la Virgen María. La fiesta de la consagración del altar y de la basílica se celebra el día 8 de septiembre. Estamos hablando desde el siglo V de nuestra era cristiana. Luego tenemos que mirar también a Oriente, y en Oriente desde el siglo VI se viene celebrando esta fiesta. Esa fiesta del nacimiento de María, humana, de nuestra estirpe, como solemos decir, pues nos ayuda también a nosotros a poder meternos en la reflexión de lo que es nuestro propio nacimiento y lo que supone la importancia de nacer en una familia y de crecer en un ambiente de amor.
Cuatro días después de la Natividad de María, la Iglesia celebra el Santísimo Nombre de María, una fiesta que comenzó a celebrarse primero en Cuenca y desde allí al resto de la Iglesia Universal.
El inicio de esta fiesta del Dulce Nombre de María, que celebramos, como he dicho, cuatro días después de la Natividad, pues este nombre está en la autorización de una celebración en España, en la ciudad de Cuenca, en el año 1513. Y desde ahí se extendió para toda España, y en el siglo XVII el Papa Inocencio XI la admitió para toda la Iglesia Occidental. El nombre de María viene del arameo, Miriam, y en su etimología significaría doncella, señora y princesa. Pero no podemos reducir el nombre de María a lo etimológico, porque ciertamente las interpretaciones del nombre son unas 60 o cosas así. Y si nos cogemos desde las letanías del Rosario, pues podemos ir viendo cómo aparecen algunas de esas etimologías correspondientes al nombre, como estrella del mar. Pero esa fiesta del nombre de María nos recuerda el misterio del propio nombre. Cómo Dios te llama por tu nombre.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Colabora en la restauración de la fachada de la catedral. Cada contribución ayuda, es muy fácil. Envía tu donativo por Bizum al 04574. Gracias a tu aportación, su belleza perdurará en el tiempo. Recuerda, Bizum al 04574.
En este viernes, Natividad de la Virgen María, comenzaban las clases los alumnos de primaria en la región de Murcia. El próximo lunes, si no me equivoco, serán los de secundaria. Y hoy queremos hablar nos queremos adentrar en la educación, concretamente en la educación de la asignatura de religión católica. Y para eso tenemos hoy aquí, prepárense, a cuatro grandes mujeres, cuatro profesoras de religión que pertenecen también a una asociación llamada Asociación Dignidad de la Materia de Religión Católica. Vamos a hablar de la asignatura de religión católica, que ya saben que muchas veces lo hacemos en este programa, y de por qué se constituye esta asociación. Y las saludamos a las cuatro. Ellas son Nieves Arévalo, que es la presidenta de la asociación, Eugenia Egea, secretaria, y las vocales Mercedes, Lucas y Ana Zapata. Nieves, ¿qué sentido tiene esta asociación? ¿Por qué se constituye y qué es la Asociación Dignidad Materia de Religión Católica? Bienvenida.
Hola María, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarnos. La verdad que a mí me da mucha alegría que ya se abra una ventana también en los medios de comunicación para la clase de religión, para el profesorado, para la materia. Bueno, voy un poco a contestar tu pregunta primera, y esta asociación, Dignidad Materia de Religión, surge de una necesidad, la necesidad en la que nos vimos muchos profesores a mediados de julio del año pasado, cuando acaba el curso 2022-2023. Nos encontramos en el mes de julio, ya tiempo de vacaciones, todo estupendo, hemos acabado el curso muy bien, nos vamos a casa hasta septiembre, y a mitad de julio pues la consejería saca una orden, que nadie sabía ni esperaba, en la cual da unas directrices para que en bachillerato el alumnado que elija religión podrá, si elige religión, tiene que quedarse en el centro. Y si elige la optativa, que es atención educativa, puede marcharse a casa. ¿Esto qué hizo? La orden, además, llevaba un poco como instrucciones para que los centros avisasen a la familia de que esto iba a ser así. Entonces, los jefes de estudio, directores, comenzaron a mandar la carta avisando a los padres de que si sus hijos se mantenían, porque la gran mayoría eligen bachillerato o religión, la gran mayoría estaban matriculados en religión, pues a partir de esta información que les va llegando, de esta orden y tal, pues empiezan masivamente. Claro, los padres dicen, ¿qué hace mi hijo una séptima hora cuando ni se va a evaluar, ni esa asignatura hace media para nada en bachillerato? Entonces nos encontramos que empiezan los alumnos a marcharse y a desmatricularse, por decirlo de alguna manera, de la asignatura. Los centros que empiezan a avisarnos, nos empiezan a decir que eso está ocurriendo, inmediatamente vemos esa necesidad que surge de la indignación, de una, en fin, bueno, fue algo para mí tremendo, ¿no? Una desprotección absoluta. Y ahí comenzamos, nos reunimos rápidamente y vimos que teníamos que unirnos y defender la asignatura, el profesorado y, sobre todo, defender a la familia, defender la libertad religiosa, defender la libertad de conciencia, defender la verdad. Y aquí estamos, trabajando por y para los alumnos, para las familias y para la asignatura.
Si se acuerdan, cuando estuvimos hablando con nuestro delegado de enseñanza durante el mes de mayo, con motivo de movilizar a la gente en la campaña de matriculación en clase de religión, nos decía específicamente que este era uno de los motivos por los que había bajado también la inscripción de alumnos en clase de religión católica en bachillerato. Ana, contaba Nieves, ¿cómo surge, cómo nace este asociaros, ¿no? Este el trabajar juntas, juntos, visibilizando y dando importancia a la clase de religión? Pero ¿cuáles son los objetivos de esta asociación?
Bueno, buenas tardes, lo primero de todo. En primer lugar, el principal objetivo es continuar reforzando, igual que hemos hecho nuestros trabajos respectivos en los respectivos centros durante muchísimo tiempo, pero continuar reforzando lo que es una de las asignaturas más importantes del currículum, porque nosotros entendemos que pues sin una persona formada integralmente, la educación queda incompleta. Y esto es lo que aporta la materia de religión. La materia de religión aporta un sentido crítico a la sociedad, aporta también un poder entenderse a nivel cultural y nuestras raíces europeas, aporta también el poder tener un sentido de la vida concreto desde los valores cristianos y también aporta pues un diálogo con las demás culturas, las demás asignaturas y todos los estamentos que hay dentro de la sociedad. Por otro lado, otro de los objetivos es el hacer un punto de unión, un punto de encuentro entre todos los profesores, no solamente los de religión católica, sino pues también cualquier persona que esté motivada pues por estos intereses, estos valores cristianos, pero ante todo los profesores de religión católica, y también darle voz y darle visibilidad a unos derechos que tienen unos padres, que es elegir la libre educación de sus hijos, que no le venga impuesta desde fuera, sino de unos valores de unas familias cristianas que afortunadamente aquí en Murcia pues gozamos de muchas de ellas y que han elegido matricular a sus hijos en una asignatura donde nosotros entendemos que los estamentos que trabajan para ella no tienen que poner impedimento, sino al contrario, tienen que facilitar aquello que los padres pues quieren para sus hijos. Y entonces, pues viéndonos en esta desprotección, donde pues nos vimos un poco impresionadas ante un imprevisto, pues que a nosotros nos sorprendió. Yo concretamente tengo alumnos que vienen ucranianos, ¿no? Después de lo de la guerra de Ucrania, me decían, profesora, tengo que ayudar a mi familia y a las 4 de la tarde tengo que ir a dar una clase particular y yo quiero estar en tu clase, pero no puedo estar porque el horario me lo impide. Entonces, ya no solamente surgimos en defensa de una defensa como profesionales, pues nosotros prestamos un servicio a estos derechos que tienen los padres, pues igual que puede hacer un sindicato, ¿no? Entonces, no solamente una defensa a lo laboral, que también, sino que también es sobre todo una defensa y una protección y un dar la cara por nuestras familias, por sus derechos y sobre todo por nuestros hijos y los hijos de esas familias, que son al final los más indefensos. Y por último también, pues como la parte como más, no sé cómo decirlo, pero plantarle cara a esta sociedad donde nosotros creemos que tenemos que alzar una voz frente a las controversias y frente pues muchas veces a las imposiciones que nos vienen de fuera, que vienen en detrimento del derecho de estos padres.
Además que en el Estado Constitucional español sigue siendo un derecho todavía el poder elegir la educación de los hijos y educar también en la fe. Eugenia, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo va a ser el funcionamiento o cómo es el funcionamiento de esta asociación de materia de religión católica?
A ver, nosotros en realidad todos ayudamos a todo, ¿vale? Aunque tenemos una estructura, porque así lo demanda la asociación, la ley, la constitución, de presidencia y demás, todos siempre estamos dispuestos, por lo menos, a colaborar. Todos somos docentes, tanto de secundaria como de primaria, y funcionamos según las necesidades del curso, como bien nos ha explicado Nieves. Surgió aquello y nos constituimos. Entonces, ¿cómo vamos? Pues tenemos reuniones en las que valoramos la situación actual y en las que vamos acordando cuáles son nuestras acciones. Hemos llevado a cabo pues desde contenciosos a entrevistas con el consejero, tener que ir a hablar con el delegado, visitar algún sindicato, hablar con algún partido político. Hemos hecho camisetas a las que vamos a las altos de adjudicaciones con ellas y nos hacemos pues presente con nuestro logotipo, que tenemos un logo muy mono también. Y luego, pues también decir que en la asociación tenemos comisiones en las que se dedican a cosas concretas. Tenemos una comisión de medios de comunicación, otra de asuntos legales, una de apoyo laboral, tenemos logística, informática, pues como cualquier otra asociación, pero con personas dedicadas por vocación a un trabajo que está muy mal valorado, muy poco reconocido y que queremos darle voz, y nosotros pues estamos en ello, darle más voz y más apoyo.
El sábado 23 tendrá lugar esa celebración, esa entrega de la misión, una celebración diocesana que se hace para enviarlos a la misión, en este caso, pues ejercer esa docencia en religión católica. Mercedes, hemos hablado muchas veces en el programa, lo hemos hecho casi siempre con el delegado de enseñanza, de por qué es importante la clase de religión, qué relevancia tiene para la sociedad de hoy.
Pues mira, María, esta pregunta me encanta, porque realmente es tan importante la relevancia que tiene la clase de religión para nuestros alumnos, que el currículo de secundaria reconoce la materia de religión como un área fundamental. Otra historia es que sea optativa, evidentemente, es confesional la materia de religión, y solo están por ella los que deciden educar a sus hijos en esta, formar a sus hijos en esta doctrina, ¿vale? Pero es tan importante, yo en este caso, me preguntas a mí, es que es mi vocación, o sea, para mí creo que es una materia que hoy, más que nunca, da sentido a los chicos del verdadero sentido de la vida. Vivimos en una sociedad bastante deshumanizada, consumista, que ha reducido al ser humano a solamente una de sus dimensiones, a la dimensión material o corporal. Y esto está teniendo consecuencias. Como docentes todos sabemos que últimamente recibimos mucha información de talleres, de cursos para evitar el suicidio en los jóvenes adolescentes. Si estamos recibiendo toda esta información, es que hay un problema que no queremos afrontar, y es que nuestra sociedad les ha desprotegido, los ha dejado solos ante el futuro y no saben hacia dónde tienen que ir. Por eso tenemos este área completa, la formación, por supuesto, en conocimientos físicos, pero contemplamos la dimensión espiritual o trascendental del hombre. Al menos el ser humano se lo tiene que plantear. Solo si se lo plantea podemos tener futuros ciudadanos que realmente sean capaces de ser críticos con la sociedad que tienen, con lo que la sociedad que estamos construyendo o la que necesitamos construir. Desde luego, yo para mí, siendo la más para todas de nosotras, porque realmente mantenerse hoy en día como profesor o profesora de religión es una vocación, es una entrega. Somos profesionales, ante todo, y tenemos los conocimientos para ello, pero es que encima tenemos el amor para ello. Y creo, y ahora ya puede sonar muy poético, muy romántico, pero me da igual, creo que somos el alma de los institutos, que aportamos alma, espíritu a los institutos, a los chicos, porque hemos decidido que no la tienen, y que decidamos que no la tienen no hace que desaparezca.
Agradecemos a Nieves, Eugenia, Mercedes y Ana que hayan estado hoy con nosotros presentándonos esta asociación. Mucho ánimo con el trabajo que tenéis por delante, la Asociación Dignidad, materia de religión católica. Muchísimas gracias.
A ti y a todos las que hemos podido venir, y a toda la asociación y todos los que colaboran con nosotros.
Una cena romántica para ti.
Y ayuda para quien lo necesita.
Libros para tus hijos.
Y ayuda para quien lo necesita.
Tu compra semanal.
Y ayuda para quien lo necesita con la tarjeta solidaria de Cáritas.
Realiza tus compras cotidianas con esta tarjeta, una fórmula cómoda y sencilla de colaborar con los desfavorecidos de la sociedad. Con cada cargo, ya sea de crédito o débito, donarás un 0,7% adicional del importe de tus compras. Así de fácil. Solicítala ya en tarjetasolidaria.org.
Pues hasta aquí el primer programa de esta temporada del Espejo de la Diócesis de Cartagena. Les emplazamos este domingo a las 9:45 de la mañana en Iglesia Noticia aquí en COPE para toda la región de Murcia. Disfruten del fin de semana.